Las moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las moradas.
Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Damián y bienvenidas a este su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC. Estaremos con ustedes todos los viernes desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud integral con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, en Argentina desde Radiolina y en Internet a través de Spotify. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria feminista de la ciudad. Y bueno, el tema de hoy estaremos hablando sobre las actividades que realiza Formación y Capacitación AC en sus dos grandes programas, que son Género y Migración y Salud Integral. También hablaremos sobre la situación de las mujeres y niñas y niños de Afganistán. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam Hernández desde IMUMI, desde la Ciudad de México, Radiolina desde Argentina con Martín Altamira, y también contaremos con la colaboración de Elena González desde Bruselas, Bélgica. Antes de meternos de lleno con el tema, nos vamos con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Oh! Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales por Facebook Foca AC y por nuestra página web foca.org.mx. Y lo que acabamos de escuchar estuvo a cargo de Elpi. Y bueno, estábamos comentando al inicio del programa que íbamos a hablar sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Vamos a poner un poco en contexto la situación que está pasando para que entendamos un poquito mejor y nos podamos orientar sobre dónde se ubica y qué es lo que está sucediendo hacia las mujeres, niños y niñas. Afganistán es un país que se encuentra en el centro de Asia, concretamente en Oriente Medio, territorio al este de la península arábiga. Geográficamente no tiene salida al mar, de los cuales alrededor del 75% es terreno montañoso. La capital es Kabul y está organizado con una población estimada de 38 millones de personas. La religión mayoritaria es la islámica, donde el 99% de la población la profesa. Esa es la religión principal de este país. La minería en Afganistán es uno de los principales valores que tiene el país. El Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con la ayuda del Pentágono, valora que la región aproximadamente tiene 3 trillones de dólares en minerales sin explotar, teniendo hectáreas de oro, hierro, barita, piedras preciosas y otros materiales. El depósito más conocido de la región sería el depósito de cobre de Mes Ainat. Y bueno, ahora pues sabemos los motivos también de la guerra, ¿no? En este territorio. No solamente es una cuestión de poder religioso, sino también es un poder económico y un poder político. Y si le sumamos que usan y utilizan la religión para someter a las mujeres, niños y niñas a no tener derecho casi a nada más que a respirar, y eso ya les cuesta seguramente. Y bueno, hacen que este país tenga los derechos humanos simplemente desaparecidos. Y son presas de su propio contexto. En este tema, ¿qué está en riesgo para las mujeres en Afganistán? La situación para las mujeres en Afganistán históricamente ha sido complicada, pero en las últimas dos décadas, tras el derrocamiento del régimen talibán, se habían producido algunos avances. Por ejemplo, en la Constitución del 2004 se incluyeron cuotas para la participación de las mujeres en el Parlamento. Según esta reforma, el 27% de los 250 espacios en la Cámara Baja deben ser ocupadas por mujeres. El 27% es casi nada, pero bueno, estaban avanzando un poquito. Este acceso a la política permitió que las mujeres alcanzaran cargos de responsabilidad como alcaldías y ministerios. Precisamente hablando del tema, estuve buscando mucha información. Vamos a escuchar ahora esto y regresamos.
Después de 20 años, el talibán regresó al poder en Kabul, capital de Afganistán. Es por esto que las mujeres en dicha región tienen miedo a perder los derechos sociales y económicos que ganaron en las dos últimas décadas. El talibán impone una interpretación radical y restrictiva de la ley islámica, que restringe notablemente los derechos de las mujeres, tal como tener menos personas del sexo femenino en televisión, aunque hasta el momento se han registrado pocos cambios en el personal de las televisoras. Hay muchas restricciones ahora. Cuando salgo, tengo que llevar la burka, el traje que impide ver completamente el cuerpo de la mujer, como me lo ordenan los talibanes, y un hombre me tiene que acompañar, aseguró una partera de Ishkamish, en la provincia de Takhar, en la frontera noreste de Afganistán con Tayikistán. Aisha Ahmad, que estudia ciencias de la computación en la Universidad de Kabul, terminó el domingo golpeada por la multitud que intentaba tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai de la capital. Por ello pidió asilo en redes sociales, pues aseguró sentirse en un túnel en el que no encuentra salida. En otro caso, una joven quien prefirió no identificarse describió la ciudad como silenciosa y expresó que antes tenía muchos planes para su futuro, pero ahora no podrá ir al trabajo ni a la universidad. No sé cómo será nuestro futuro. Esto me ha hecho perder la esperanza. Estoy buscando una manera de salir de Afganistán. porque no hay esperanza para las mujeres, expresó.
Bueno, ya escuchamos este audio tan interesante. Vamos a seguir hablando más sobre el tema. Ahora nos vamos a ir una pausa y regresamos.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning, and if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning, and if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas. Y vamos a seguir hablando sobre las mujeres en Afganistán, pero también hablaremos sobre las actividades que han estado realizando nuestras compañeras desde Salud Integral. Ahora vamos a escuchar esta cápsula informativa de nuestra compañera Susana Martínez y regresamos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, mi nombre es Susana Martínez y soy coordinadora del Programa de Género y Salud Integral de Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Hoy te quiero platicar sobre el trabajo que como organización y programa se ha estado realizando a lo largo de los últimos 6 meses en distintas comunidades y municipios en donde la organización tiene presencia. Como parte del apoyo al movimiento de parteras tradicionales Nichishim, Flor de Maíz en Xochitl y con la colaboración de Formación y Capacitación AC, se realizaron encuentros microrregionales con parteras tradicionales, llevándose a cabo en Comitán, San Cristóbal de las Casas, San Andrés Larraínzar, Ocosingo y Yajalón, con los objetivos de fortalecer al movimiento y a sus grupos locales, dinamizar el trabajo y comunicación regional de los grupos, sus representantes y voceras, así como también acordar propuestas y acciones que conforman un plan de trabajo a nivel local y regional frente al desafío que ha sido para el sistema de salud tradicional y para las parteras trabajar bajo los efectos de la pandemia de COVID-19. Dentro de estos espacios se realizaron diagnósticos participativos de los grupos a nivel organizativo sobre los problemas y los retos a los que se han enfrentado a nivel local y regional. Los encuentros se celebraron en distintas fechas entre mayo y julio de este año, tomando todas las medidas de seguridad, higiene y sana distancia. De esta manera se conoció que pese a las condiciones adversas enfrentadas, las parteras continuaron realizando su trabajo y atendiendo a más mujeres de las que ya atendían, debido a que el sistema de salud público y algunas clínicas de salud estaban al tope, además del miedo de las mujeres y sus familias a posibles contagios. Asimismo, otro de los objetivos fundamentales fue el de dar información sobre la importancia de la vacunación contra el virus de COVID-19. Para ello, durante los talleres presenciales, se implementaron charlas y dinámicas a través de las cuales las parteras participantes pudieron conocer la historia de la vacunación, así como su importancia y beneficios. Sumado a esto, también se hizo extensiva la invitación para que ellas se vacunaran y a la vez fueran portavoces en sus comunidades de la información recibida, para así poder incrementar el número de personas vacunadas en las comunidades. Otra de las acciones que como organización y programa se han estado realizando ha sido la ayuda en especie a través de la entrega de materiales de cuidado y de higiene a distintos grupos de parteras. Dichos materiales han sido donados por el Fondo de Población, quienes, en colaboración con Formación y Capacitación AC, han hecho posible la llegada de insumos necesarios a las parteras para continuar con su labor en bien de la salud de las mujeres de las comunidades de Chiapas y que Formación y Capacitación AC acompaña.
Gracias, Susana Martínez, por tu cápsula informativa. Y bueno, hablando de las mujeres y los derechos en todo el mundo, porque no solamente es Afganistán, porque también es México, porque muchos territorios y muchos estados de la República Mexicana pasa esta misma situación, donde las mujeres son ultrajadas, vendidas, intercambiadas por objetos y por las mafias organizadas, porque aunque no tenga que ver con una cuestión religiosa o de territorio, sí tiene que ver con una cuestión del territorio como cuerpo hacia las mujeres, de esta cuestión de creer que las mujeres son propiedad de, ¿no? Entonces, y podemos hacer lo que se nos dé la gana con ustedes. O sea, es una cuestión de territorio del cuerpo impresionante, y esto pasa a nivel internacional, en todo el mundo, y esto no puede seguir sucediendo. Y bueno, entonces por eso estamos abordando el tema de Afganistán como un apoyo de hacer sensibilidad, de que no solamente es una cuestión en México, en América Latina, sino que está pasando en todo el mundo, y que también por eso mismo hemos pedido la colaboración de nuestra compañera Elena González para que nos dé su nota informativa desde la capital europea. Vamos a escucharla.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Hola, buenas tardes. Me llamo Elena Pérez González, soy victimóloga y feminista. Llevo trabajando desde el 2006 con mujeres víctimas de violencia de género, concretamente con mujeres inmigrantes en Bruselas. Sobre la problemática de las violencias contra las mujeres en periodo de confinamiento, podemos decir que durante la pandemia, la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera global en todo el mundo. Sabemos que las violencias contra las mujeres son múltiples. Hablamos de acoso, acoso en las redes sociales, en los espacios públicos, en el lugar de trabajo. Hablamos de violencias sexuales, psicológicas, económicas, intrafamiliares. Estas violencias se traducen por un sistema de dominación de las mujeres por los hombres, y es justamente porque son mujeres que son víctimas de estas violencias y por eso lo denominamos violencia de género. Para empezar, decir que Bélgica lleva muchos años comprometida en la lucha contra la violencia de género. que pese a todo sigue siendo un tema fundamentalmente importante y de gran preocupación para la integridad de las mujeres en el país. Durante la crisis sanitaria en Bélgica se ha constatado un aumento alarmante de intervenciones por esta violencia. Como consecuencia del confinamiento, algunos servicios de ayuda y de salud sexual y reproductivos no estuvieron disponibles, y esto tuvo un fuerte impacto en la salud y en la vida de las mujeres y niñas. Pese a todo, se registraron 3 veces más llamadas al día en la línea telefónica de ayuda. Muchas de las casas de acogida para mujeres víctimas de estas violencias estaban completas. También se produjo una gran demanda de seguimiento psicoterapéutico clínico. Desde el Instituto de Salud Pública se evaluó, según el género, el impacto de la crisis sanitaria. Y el resultado es que el 24% de mujeres ha sufrido trastornos de ansiedad durante este periodo, frente al 16% de hombres. Podemos concluir que la pandemia, el contexto de la pandemia, ha modificado nuestra forma de vida y esto nos ha llevado a cambiar también nuestros comportamientos. Es decir, que durante este confinamiento hemos tenido menos contacto social, hemos sido forzados a permanecer en nuestras viviendas y esto supone una presencia continua de gente, que sea el marido, los hijos, las hijas, cualquier miembro de la familia. Esto genera muchísimas tensiones. Si nos damos cuenta, estos son factores que combinados acentúan la vulnerabilidad de las mujeres frente a las violencias de las que son víctimas cotidianamente. Entonces, sí, podemos afirmar que durante el confinamiento ha aumentado exponencialmente la violencia contra las mujeres y esta situación ha afectado de manera muy particular y muy negativamente en las mujeres. Eso es todo. Muchas gracias. Os mando un saludo desde Bruselas, Bélgica.
Muchas gracias, Elena González, por tu colaboración desde la capital europea, Bruselas, Bélgica. Y nos vamos a ir a una pausa y regresamos.
Poner en práctica las medidas higiénicas recomendadas para evitar el contagio es de suma importancia para todas y todos. No debemos olvidar quedarnos en casa, lavarnos las manos con agua y jabón, si salimos por necesidad, guardar la distancia, usar el tapaboca o mascarilla, aprovechar el tiempo conviviendo con nuestra familia, dándoles calidad de tiempo. No arriesguemos la salud de nuestra familia. La salud es responsabilidad de todas y todos. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Soy Inés, soy Fabiola, soy Valeria. justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corzo número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos aquí de vuelta con tu espacio Las Moradas. Queremos mandar un saludo muy cordial a todas las personas que se están conectando en este momento a través de Spotify, por internet, a través de nuestra página web, a través de la 106.1 FM Violeta Radio en la Ciudad de México, que estarán muchos de ustedes o muchas de ustedes en el tráfico, en el metro, comiendo, desayunando, almorzando, bueno, de todo, porque nos escuchan en diferentes partes del mundo, entonces los horarios son variados y las actividades distintas. Entonces, pues bueno, les mandamos un gran saludo y gracias por estar en sintonía con este programa de formación y capacitación AC. Y hablando precisamente sobre las cuestiones migratorias, porque todo lo que está sucediendo en Afganistán está provocando migraciones masivas, y lo mismo está sucediendo en América Latina. Entonces, ahora vamos a escuchar la cápsula de nuestro compañero Rey David Cruz, que es precisamente uno de nuestros compañeros que se encuentra en la frontera con Guatemala, muy cerca. Es una zona fronteriza, es una ciudad que se llama Comitán, donde tenemos unas oficinas y damos atención a todas estas mujeres, niños y niñas en las migraciones, en asesoría jurídica y psicosocial. Y bueno, vamos a escuchar ahora su cápsula informativa y continuamos.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Rey David Cruz. Yo soy encargado de acompañamiento psicosocial en la Morada Comitán, que es un espacio que mantiene formación y capacitación AC en Comitán de Domínguez, Chiapas. Hoy les vengo a contar un poco sobre algunos datos que tenemos de acompañamiento de enero a junio del 2021. Contarles que dentro de esos primeros 6 meses del año hemos alcanzado a 1,130 personas en cuestiones de orientación, asesoría, solicitud de asilo, regularización migratoria o reunificación familiar. De este total, 401 personas, que implican 138 casos, han sido mujeres con sus hijas e hijos y sus demás acompañantes que han requerido de protección internacional y se les ha acompañado para iniciar el trámite de la condición de refugio. De estas 401 personas, el 83.6% corresponde a mujeres, niñas y niños, pues mostrando una vez más, ¿no?, y visibilizando esta necesidad que han tenido las mujeres de seguir migrando con sus hijas e hijos. Del total de los 138 casos, también contarles que 54 ya han sido reconocidas como refugiadas o les han otorgado protección complementaria aquí en México. Hablando del tema de orientaciones y asesorías, pues alcanzamos a 713 personas. Un poco pasando a la cuestión o al tema de las nacionalidades que más hemos acompañado en este primer semestre han sido personas de Honduras, de El Salvador y de Haití. pero también hemos recibido personas de Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Yemen, Chile, Brasil, Togo, que han requerido de iniciar el trámite de refugio aquí en México. Gracias.
Escuchamos a mi compañero David Cruz y ahora nos vamos con este audio de la BBC que me parece muy importante para saber lo que está sucediendo con las mujeres en Afganistán.
El retorno del talibán al poder en Afganistán ha generado preocupación entre miles de afganos que tienen el recuerdo aún vivo de las violaciones a los derechos humanos durante los años que duró el régimen. La Sharia, o ley islámica, se aplicaba de manera feroz bajo la interpretación extrema de los talibanes. Estamos hablando de ejecuciones públicas, lapidaciones y latigazos. Pero sin dudas, son las mujeres las que se llevaron la peor parte en ese momento y por eso ahora están entre los grupos más preocupados por lo que puede venir con el regreso de los talibanes al control de Afganistán. De eso hablamos en este video. Ella es Anissa Shahid. En Afganistán es muy conocida por sus reportajes en terreno para Tolo News, una de las cadenas más importantes del país. Pero no podría haber sido la periodista reconocida que es si los talibanes no hubieran sido derrocados del poder hace 20 años. Porque entonces la historia de las mujeres en Afganistán era muy diferente. Muchos dicen que mientras los talibanes gobernaban el país, Afganistán vivió un apartheid de género, en el que las mujeres fueron borradas del espacio público. Anissa solo pudo matricularse en la Universidad de Kabul cuando los talibanes fueron vencidos en 2001, pues en 1998 el grupo islamista promulgó una ley que prohibía que niñas mayores de 8 años fueran a la escuela. Incluso la educación desde la casa era reprimida. En lugar de estudiar, las niñas eran obligadas a casarse con los talibanes. Human Rights Watch dijo entonces que la discriminación era tan acumulativa y abrumadora que representaba una amenaza para la vida de mujeres afganas. Según recuerda John Simpson, editor de BBC y que vivió y reportó en la época en Afganistán, las mujeres solo se aventuraban a salir si tenían un permiso por escrito de los hombres. Y por supuesto, tenían que llevar la omnipresente burka, que es ese vestido negro que las cubre por completo. No llevar este atuendo era castigado con latigazos. Hay reportes de mujeres que murieron por los azotes propinados por la policía religiosa de los talibanes. Los acusados de adulterio, en este caso tanto hombres como mujeres, también podían morir apedreados en la plaza pública. Es este pasado al que no quiere regresar la Iluma Sadid, una periodista afgana con un pedido desesperado como mujer al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Please don't recognize the Taliban and don't put us again the same situation.
Y la pregunta que ahora mismo muchos se hacen es si los talibanes que ahora han tomado el control de Afganistán llegaron para aplicar este mismo trato a las mujeres o si estamos ante una versión diferente del grupo islamista. Por una parte, ahora el grupo islamista ha intentado mostrarse más conciliador y extrañamente moderado. En su primera rueda de prensa, los principales mensajes enviados a la comunidad internacional fueron el deseo de mantener relaciones pacíficas con otros países y el respeto a los derechos de las mujeres, y esto incluiría la capacidad para trabajar y recibir educación, pero siempre en el marco de la ley islámica. Y es esa frase precisamente, en el marco de la ley islámica, la que preocupa, pues si por algo se ha caracterizado el talibán es por su interpretación extrema de esa ley. Eso, y lo que ha venido pasando en los pueblos tomados por los talibanes desde que en un operativo relámpago comenzaron a tomar una ciudad tras otra. Tras el avance del talibán en Afganistán, muchos derechos sociales y económicos alcanzados durante los últimos 20 años se acabaron de repente, según le dijeron a la BBC varios ciudadanos afganos. Hay reportes de que los talibanes han ido de puerta en puerta en algunas ciudades haciendo censos de mujeres y niñas entre 12 y 45 años para que se casen por la fuerza. A muchas se les ha vuelto a decir que no salgan de su casa si no están acompañadas por un hombre y que no pueden trabajar, estudiar o vestirse como les parezca. Además, circulan fotos en las redes sociales que muestran cómo las vidrieras, con imágenes de mujeres sin velo, con maquillaje y con vestidos de fiesta, estaban siendo arrancadas o tapadas con pintura. Aunque para muchos los 20 años en los que las mujeres afganas han luchado por sus derechos no podrán ser borrados tan fácilmente. Pero por otra parte, es un país en el que incluso en estos 20 años sin el talibán, el desarrollo de la mujer está lejos de haber sido una prioridad. Las cifras hablan por sí solas. La tasa de matriculación femenina en educación superior en Afganistán se sitúa solo en el 1%. Es el más bajo del mundo, según un informe informe reciente de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Y en 2013, 12 años más tarde de que haya caído el régimen islamista, iban a la escuela 4 de 10 millones de niñas en el país. Pero en 2021, a pesar del temor, los padres han seguido enviando a sus hijas a estudiar, aunque aún es temprano para saber hasta cuándo podrán seguir haciéndolo. Farhunda Sara Naderi, ex legisladora afgana y asesora de la ONU, dijo que teme por la marginación que puedan sufrir mujeres como ella, que han logrado en los últimos años llegar a posiciones de liderazgo en un país donde alrededor de un cuarto de legisladores eran mujeres. Y a pesar del miedo a la represión del talibán, hay mujeres que incluso han salido a protestar en modestas manifestaciones por sus derechos y contra el talibán. Muchos temen que hoy, como hace 20 años, las mujeres vuelvan a pagar la factura más cara del talibán en el poder. Aunque muchas, como la periodista Nisa, aseguran que no piensan renunciar a su profesión y a sus derechos.
Bueno, y otro dato que por lo menos a mí personalmente me impactó mucho cuando leí el informe de Naciones Unidas sobre las mujeres en Afganistán para hacer este video, es que más del 28% de las mujeres que hoy en día tienen entre 19 y 24 años de edad se casaron antes de cumplir 18.
Pues, ¿qué tal estos datos de la BBC que me parece una información extraordinaria para saber el contexto más a fondo de lo que están viviendo las mujeres en esta situación, que no es un caso aislado de la realidad que se vive también en México, en muchas partes de la República Mexicana, y que no tiene que ver precisamente con la religión, pero sí con la falta de derechos humanos y a la dignidad de decisión, sobre todo de su cuerpo y de las desapariciones forzadas en el territorio mexicano? Entonces ahora los dejo con Radiolina desde Argentina con Martín Altamira y después con nuestra compañera Miriam Hernández desde Imumi en la Ciudad de México y volvemos.
Radiolina desde Argentina nos informa.
Saludos desde Argentina, soy Martín Altamira, acá va el informativo para las moradas. En Argentina, la disputa por la ley de aborto sigue sumando capítulos judiciales. La Fiscalía General de Córdoba pidió la suspensión del aborto legal. En un dictamen del día 3 de agosto pasado, se hizo lugar a los amparos presentados por el precandidato a diputado nacional García Elorrio contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El fiscal de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y el fiscal adjunto, Pablo Bustos Fierro, pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que trate la cautelar para frenar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los fiscales firman un dictamen donde le reconocen a García Elorrio la representación de los niños por nacer y los niños no deseados. Además, los fiscales solicitaron que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se suspenda hasta que se resuelva la causa. El dictamen no es vinculante, por lo tanto, no tiene efectos suspensorios. Paralelamente, también en Córdoba, otro fiscal, el doctor Marcelo Hidalgo, se manifestó preocupado ante la resolución que firmó el fiscal Delgado, considerando los avances que ya se han logrado en materia de aborto en el país. Hidalgo, quien tuvo a cargo en el año 2012 la investigación contra el obstetra Antonio De Lisanti, conocido como el doctor Aborto, expresó que por el momento el dictamen de Delgado no implica un retroceso en la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que debe garantizarse en Córdoba y en toda la Argentina, pero señaló que el procedimiento llevará a poner nuevamente en debate la problemática del aborto en Argentina. También la justicia de Córdoba investiga por estas horas una denuncia por presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años que habría ocurrido a principios del mes de agosto en la localidad de Deanfunes, en el norte provincial. De acuerdo a la información confirmada por la fiscal de la causa, Fabiana Pochettino, la víctima denunció que fue abusada por lo menos por 4 jóvenes el pasado 8 de agosto. Tras la denuncia, la funcionaria judicial identificó y ordenó la detención de 4 jóvenes de entre 19 y 20 años que fueron imputados por el presunto delito penal de abuso sexual con acceso carnal calificado por la cantidad de los participantes La investigación del caso está en plena etapa de instrucción y aún no trascienden las circunstancias en las que se habría producido el abuso del adolescente. Hasta aquí el informe. Saludos a las moradas. Soy Martín Altamira, de la Radio Lina 88.3, de la ciudad de Marco Juárez, en la provincia de Córdoba.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Organizaciones de la sociedad civil llaman al gobierno de México a dejar de participar en acciones migratorias, como Título 42. El pasado viernes 13 de agosto, 70 organizaciones, redes de organizaciones y personas enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, llamándoles a ser congruentes entre su discurso y las acciones implementadas para garantizar la protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, luego de que el 6 de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzara con la expulsión de personas migrantes, bajo Título 42, vía aérea a diversos estados del centro y sur de México con el aval del gobierno mexicano. En 8 días se registraron más de 6 vuelos a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México, con entre 200 y 300 personas por vuelo. El 20 de marzo de 2020, bajo el pretexto de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos implementó la política Expulsiones Título 42. Un día después, la Cancillería mexicana anunció la aceptación de esa medida, comprometiéndose a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia. Las expulsiones serían a la frontera norte del país. No obstante, se han realizado a otros estados del país, se han documentado más personas de las señaladas, de nacionalidades diferentes y la inclusión de mujeres y niñez. De acuerdo con los testimonios de quienes han sido expulsados vía aérea en la última semana, al bajar del avión son llevadas por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho solicitado solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar su interés superior, como lo establece la Ley General de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las organizaciones llaman entonces a que el gobierno de México rectifique y deje de avalar las deportaciones en cadena y la externalización de las fronteras de Estados Unidos. Diócesis de Tlaxcala promoverá datos sobre la migración. La diócesis de Tlaxcala pretende promover y fortalecer la pastoral de migrantes para que desde la fe y la hospitalidad responda a sus necesidades individuales y familiares. Por ello, del 22 de septiembre de 2021 al 18 de febrero de 2022, impartirá un diplomado que dará a conocer la migración para brindar apoyo y acompañamiento a las personas que tienen la necesidad de moverse por distintas razones. Elías Dávila, integrante del albergue La Sagrada Familia, invitó a los interesados a participar en el diplomado, que será impartido en 9 sesiones presenciales y 4 virtuales, en las que se abordarán temas como las causas y consecuencias de la migración, acciones públicas y diagnósticos, derechos humanos, acompañamiento, remesas económicas y culturales, entre otros. Decisiones erróneas de jueces. Hace unos días, un juez federal estadounidense ordenó al gobierno de Joe Biden restablecer la política migratoria Quédate en México o MPP, implementada en enero de 2019, que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que sus casos fueran resueltos ante las cortes estadounidenses. Esta política, que culminó formalmente el 1 de junio de 2021, violaba el debido proceso y el principio de no devolución, donde México fue cómplice, además de poner en peligro la vida de las más de 72.000 personas que fueron devueltas bajo MPP de enero de 2019 a enero de 2021 y quienes vivieron secuestros, abusos, violaciones y otros delitos graves en México sin que se haya hecho justicia. La sentencia amenaza con empeorar un panorama que ya es sombrío para quienes ingresan a Estados Unidos sin contar con los documentos migratorios requeridos. No obstante, el gobierno de Joe Biden ya ha apelado a esta decisión, pues a todas luces es una política inhumana que no puede restablecerse. Para Las Moradas, Miriam González desde la Ciudad de México.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Bueno, ya escuchamos a nuestra compañera desde la Ciudad de México, a Miriam Hernández de IMUMI, y bueno, siempre se nos queda corto el tiempo, ya saben que de lo bueno poco. Vamos a ir cerrando ya el programa. La verdad es que ha estado bastante intenso con este tema sobre las mujeres afganas, pero es una realidad que está ahí y solamente hay que hacerla consciente para que entonces podamos sensibilizarnos, incidir desde nuestras trincheras, desde nuestra casa, desde la educación que les damos a nuestras hijas e hijos para poder hacer un mundo un poquito mejor. La verdad que sí es una gran tarea y una gran responsabilidad generar mejores seres humanos y tener además a la religión como una opción y no como una obligación y no como una ley, sino como una cuestión de decisión personal y no inducida totalmente hasta el punto que te pierdas de ti misma y de ti mismo y que no tengas derecho a decidir sobre tu cuerpo y sobre tu vida y sobre lo que como humano te pertenece, que son los derechos universales, los derechos humanos, derecho a la educación, a la salud, a las oportunidades, a estudiar y a tener y participar en puestos políticos, sociales, económicos de tu país, de tu comunidad, etcétera. Entonces, la equidad de género, la igualdad. Siempre hay que intentar fomentar estos valores en esta sociedad que cada vez está más golpeada por las guerras, por la globalización y por todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, eso sería para cerrar el tema de hoy. Y por supuesto, les recuerdo nuestras redes sociales que son FOCA AC a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web, que nos puedes contactar, escribir, si quieres hacer algún tipo de voluntariados internacionales, estamos abiertas a las posibilidades y también tenemos asistencia a través de las redes, se puede dar asesoría, con muchísimo gusto podemos pues despejar todas sus dudas y cualquier pregunta, pues ahí están nuestros contactos. Y bueno, es la hora de los saludos y realmente quiero mandar un saludo muy especial hasta Argentina a Juan Manuel, que nos escucha desde su casa o desde su colectivo, no sé exactamente dónde esté, pero muy pronto también serán parte de este programa de Las Moradas como Radio Lina Argentina. Y la verdad que la gente argentina nos ha recibido impresionantemente. Queremos que siga creciendo este proyecto radiofónico latinoamericano y estamos muy emocionadas por eso. La verdad, mis compañeras y yo estamos en ese caminar de encontrar aliadas y aliados que quieran compartir noticias, información, y aquí estamos. Esta es una ventanita más de posibilidades. Y como siempre lo he repetido en nuestros programas anteriores, Las Moradas es un puente de comunicación para las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Eso me faltó decirlo. Bueno, por mi parte sería todo. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira. Y un saludo a Europa, que nos sintoniza por todo lo alto, siempre en la noche. Muchísimas gracias. En Estados Unidos y en todas partes de América Latina, en donde nos estés sintonizando, mujeres grandiosas, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Carolina Damián y nos vemos hasta la próxima emisión. Y ha sido todo un placer. Que tengan un excelente día.
Tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa.
decir. Ven, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa. Y decir, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310. Las Moradas.